hace o que genera el turismo en una sociedad, alguien dice, ah, bueno, pero yo no tengo que ver con el mundo turístico. No, porque los cambios después los aprovecha toda una comunidad, ¿no? Bueno, pero todo esto lo vamos a conversar con Sergio Rodríguez, es el titular de la cartera de turismo municipal, ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esta mañana. Bienvenido, Sergio, ¿eh?
¿Qué tal, Adrián? Muchas gracias. Buen día.
Vamos a ver si te podemos acomodar. ¿Cómo lo tenemos ahí? ¿Estamos bien con el audio? Bueno, perfecto. Bueno, te decía, bienvenido. ¿Y es así? ¿Es un nicho o una puerta, como se dice, a desarrollar el turismo religioso?
Sí, totalmente. Para nosotros, desde el punto de vista de los que trabajamos mucho en planificación turística, es un producto de uno más que tiene Viedma en su, digamos, dentro de sus recursos turísticos como para desarrollar. Por supuesto que esto es una mirada turística la que yo doy, ¿no? Como especialista y planificador del turismo, me focalizo en eso, en la mirada turística. Obviamente que esto es muchísimo más amplio y que va por un tema religioso, espiritual. Digamos, yo lo miro y trabajo desde la perspectiva de generar un recurso turístico simplemente para mejorar el portfolio de productos que tiene Viedma, así como trabajamos para promocionar sol y playa, como trabajamos para promocionar los deportes de viento y tantas cosas.
Historia mismo, ¿no?
La historia misma. Bueno, el turismo religioso está intrínsecamente relacionado con la historia de Viedma y Patagones, como los primeros poblados o el primer asentamiento poblacional de la Patagonia. Y todo lo que eso implica, a partir de ahí, toda la historia de la Patagonia.
Claro, porque hay que decir, no es que haces uso de lo religioso para el desarrollo del turismo, sino que potencias lo religioso y eso genera el movimiento turístico.
Claro, exactamente, sí.
Es al revés de lo que uno podría pensar, ¿no?
No, seguro. O sea, se potencia lo religioso y eso genera un movimiento turístico. Para nosotros es ventajoso porque viene gente de otros lugares del país, vienen a practicar una devoción, a agradecer o a pedir a su santo, a la figura en la que creen. Y bueno, es gente que gasta en Viedma recursos que son de otro lado. Eso enriquece nuestra economía, digamos, es un aporte de divisas a un circuito económico que no es el donde ellos ganan el dinero. Y en definitiva, si todo se traduce en mejorar, digamos, la calidad de vida de los residentes, de nosotros, ¿no? Los que residimos acá. Porque, bueno, el turismo genera empleo, genera trabajo, genera ingresos, y bueno, en definitiva lo que se busca es eso. Y con el turismo religioso, bueno, en esta gestión de que encabeza Pedro Pesati, realmente decidimos poner primera y avanzar porque... realmente Viedma tiene un potencial muy importante en turismo religioso. Viedma y Patagones, la comarca, ¿no? Tiene un potencial que no solamente se concentra en lo que es hoy la figura de Sati, que por ahí es lo más fuerte, porque acaba de ser canonizado, pero también se manifiesta a través de toda la arquitectura salesiana que tienen las dos ciudades, tanto Viedma como Patagones. En lo que fue de alguna manera el paso de Ceferino a la Moncurá por nuestra ciudad, también para ser parte de sus estudios. Realmente ahí hay un potencial importante para poner en valor.
Y te voy preguntando, ¿no? Pues se me van ocurriendo muchas preguntas. Por ejemplo, Pedro Luro, ¿entra dentro del circuito?
Sí, nosotros desde que comenzamos la gestión, comenzamos la gestión en diciembre del 19, en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia, se hizo una reunión de algo que ya veníamos trabajando de alguna manera. Yo lo venía trabajando desde afuera porque no estaba dentro todavía de la gestión municipal. Veníamos trabajando en la conformación de la ruta ceferiniana. Entonces, hicimos la... Si bien era algo que veníamos hablando telefónicamente con alguna que otra reunión virtual, en febrero del año 2020 hicimos la primera reunión presencial donde vinieron representantes de turismo de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, donde Ceferino vivió y estudió, de representantes del municipio de Cañuelas, que tiene Uribe Larrea, es uno de los lugares donde Ceferino también iba a practicar, andaba a caballo y Y después, bueno, Pedro Luro, Viedma Patagones, Chimpay y Junín de los Andes, que es donde hoy descansan los restos de Ceferino, está junto con su familia. Y bueno, estos municipios...
Medio país.
Es un... No, lo que queríamos hacer es un circuito, una ruta, diseñar una ruta ceferiniana que uniera, que vaya vertebrando todos los lugares donde Ceferino de alguna manera estuvo en vida o muerto, pero que estuvo y que
tiene
que está hoy los restos, claro, que tiene una presencia. Entonces, si bien es una ruta larga, porque tiene extensos kilómetros, la idea era vertebrar estos sitios, pero con en el medio, digamos, incorporándole distintos municipios que pudieran aportar atractividad, aunque no sea religiosa, pero para darle un componente también de variedad a ese, a esa ruta, ¿no? Porque es una ruta larga. Que se podía hacer en un, de una. De una sola vez o en distintos tramos, porque al estilo de una ruta como la de Santiago de Compostela, por supuesto, salvando las distancias. ¿No? Entonces, bueno, después nos agarró la pandemia y la verdad que quedamos todos, tuvimos algún par de reuniones virtuales, pero no pudimos avanzar mucho. Y post pandemia, en la primera Feria Internacional de Turismo que se hace, hicimos una presentación formal de la ruta ceferiniana en la misma, en esta feria. Y esto generó un impacto que tal es así que el Ministerio de Turismo y Desarrollo de la Nación nos incorpora como circuito turístico a su planificación de producto religioso, ¿no? Que tiene el Ministerio de Turismo. Y de ahí, bueno, se ha venido trabajando. Por supuesto, es un proceso que lleva mucho tiempo, que es lento, que hay que imponerlo, que genera recursos, porque hay que hacer folletería, cartelería, imágenes, relevamiento de
infraestructura,
imágenes.
Me imagino también, ¿no?
Sí, sí. Tenemos lo básico como para arrancar, pero hay lugares que necesitan, como Chimpay, por ejemplo, que no tiene alojamiento, que tiene que apoyar por ahí en ciudades vecinas.
Y ahí vos, digamos, de tu función y en contacto con Turismo de la Nación, ¿hay otros lugares en el país, no?, que desarrollan el turismo religioso.
Sí, sobre todo el norte.
El norte.
El norte tiene un gran desarrollo en turismo religioso. Y bueno, el centro también, con dos íconos que son los más importantes del país, como la, como Luján,
Luján y
Rosario, y San Nicolás.
San Nicolás, sí.
Con la Virgen del Rosario, son los lugares que tienen mayor concentración muy masiva de turistas. Por supuesto, en el pico, que son los días, la peregrinación de Luján y el día de la Virgen de San Nicolás, pero bueno,
durante el año hay un sostenimiento.
Claro, exactamente. De hecho, vos si vas a esos lugares vas a ver que hay prácticamente una ciudad dentro de otra desarrollada en función del turismo religioso, que te venden artesanías, merchandising, que restaurantes, lugares para alojar peregrinos.
Ese que está hablando.
Hay muchísimos servicios vinculados.
Ese se llama Sergio Rodríguez.
Mira, Martín, ¿cómo estás?
Hace 40.000 años que lo conozco.
Ah, bueno, listo, me voy. Salgo, los dejo.
No somos tan viejos,
no,
Martín.
No, también conozco. ¿Qué haces, Adrián? ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo va tanto tiempo?
Bien, todo bien, Martín. ¿Vos cómo andás?
Y acá me ves haciendo un programa de televisión.
Muy bien, muy bien. Es lo que te queda. Radio y televisión. Es lo tuyo.
Está hecho todo en un solo lugar, en un solo país, que es la Argentina. Bueno, Adrián, qué buen invitado, porque si hay alguien que sabe de turismo y de Río Negro puntualmente es Sergio, así que vamos a ver. Estamos hablando de turismo religioso, ¿verdad? Que la provincia de Río Negro tiene una oferta bastante particular en ese sentido, ¿o no, Sergio?
Sí, sí, justamente le estaba comentando a Adrián que nosotros, bueno, dentro de la Patagonia, ubiquemos en el contexto de la región patagónica, no hay mucho desarrollo. Justamente me estaba preguntando Adrián, yo le decía que el norte del país está muy desarrollado, ¿no? En la Patagonia no hay tanto, digamos, recurso de turismo religioso. Pero bueno, nosotros dentro de lo que es Viedma Patagones, la verdad que tenemos mucha potencialidad. No solamente porque ahora tenemos la figura de San Sati, de Artemide Sati, que fue declarado santo por el Papa el 9 de octubre del año pasado, sino que además toda la, digamos, la impronta salesiana que hubo desde los inicios de la población de la Patagonia, que se manifiesta a través de toda la arquitectura de colegios, las catedrales de ambos
claro,
ciudades.
Y
Ceferino.
Eso es cierto.
Y el paso Ceferino, de Ceferino, ¿no?
Que está ahí nomás, de un tiro de piedra, si querés, el...
Exacto.
De Viedma y Carmen, ¿no? Está ahí nomás, yendo a Schroeder.
Tirala con la gomera, la piedra, pero bueno, sí, está.
Sí, sí, no, en Pedro Luro estuvieron los restos de Ceferino hasta hace unos años, donde Lo llevaron a Junín de los Andes, ahora descansan en Junín de los Andes junto con su familia en un paraje que está cerca de Junín, en realidad no está precisamente en Junín, que se llama San Ignacio. Y bueno, yo le comentaba a Adrián que en realidad la ruta seferiniana es una ruta larga, digamos que no es como un circuito claro. Que vos tenés a 10 kilómetros de un lugar de otro. Esto es un poco más largo. Pero de todas maneras, bueno, genera todo un hecho también de posicionamiento de producto, de marketing, que a nosotros nos interesa resaltar, porque la gente que es fanática del seferino y en general del turismo religioso es un circuito que puede hacer, partiendo desde Cava, desde la ciudad de Buenos Aires, y culminando en este lugar, ¿no?, en Junín de los Andes, pasando por supuesto por Viedma, por Pedro Luro, por Uribe Larrea, por todos los lugares donde Seferino dejó su impronta.
Es bueno, ¿sabés qué es bueno, Sergio, por ahí? Porque cada tanto yo que tengo la chance de hacerlo lo hago justamente, ¿no? Es contarle a la gente que el turismo está segmentado en miles de segmentos, ¿no? En el mundo, digo, no solamente en la Argentina. El turismo religioso incluso hasta tiene, si querés, subdivisiones dentro, que es el turismo a los santos, a los santuarios, el Camino de Santiago. Digo, contémosle a la gente que hay miles de segmentos turísticos, ¿no?
Sí, totalmente. Hay muchísimos productos que el turismo religioso, por supuesto, es uno de ellos, y además se entrelazan entre ellos, porque, por ejemplo, claro, un turista puede venir a Viedma motivado por la fe religiosa para pedir o para agradecerle a una figura como Don Sati, pero en esa estadía que tiene en Viedma puede, no sé, practicar, puede ir, si es verano puede ir
deporte,
a la playa.
De playa, claro.
Exacto, puede practicar un deporte,
pesca.
Puede pescar, entonces... son, digamos, los productos responden a una motivación de viaje del turista. Digo, bueno, yo voy a tal lugar porque voy a pescar. Pero además de pescar, el lugar le ofrece alternativas para él y para sus acompañantes.
Que
¿no?
puede ser una estrategia, digamos. Planteamos
totalmente
desarrollar esta cosa, pero no quiere decir que se deje claro. el otro de lado, ¿no?
Exactamente. Por eso digo, es como, digamos, los productos responden, conforman el abanico de oferta del destino. Pero se resalta porque responde a la motivación de viaje del turista. Bueno, después también está el turista que va a pasear y a conocer todo, ¿no? Pero hay muchos que tienen una motivación específica.
Sí, yo trataba de meterme en esta cuestión de que lo que se consideraba antiguamente el turismo contemplativo, ir a un lugar y quedarse mirando, ya medio como que no, que los segmentos hablan de una actividad, una interacción entre el turista y el lugar. En algunos casos también la contemplación está, pero está acompañada de un montón de cosas, como bien dijiste, Sergio, están entrecruzados, ¿no?, los segmentos.
Sí, viste que hace unos años ya se comenzó a hablar de las experiencias, ¿no? Se empezó a hablar del concepto de experiencia claro. como una, digamos, como de alguna manera graficar la vivencia que tiene que tener el turista cuando va a un lugar. El turista cuando va a un lugar tiene que tener una muy buena experiencia, digamos. Cuando se va de ese lugar... tiene que realmente salir con un nivel de satisfacción que a vos te recomiende, como claro, destino, como claro. ciudad. Porque claro. esa es la promoción.
Es la mejor
potente,
promoción, claro.
Exactamente, ¿viste? Sí, ¿no? sí, eso sí. es mucho más potente que cualquier publicidad. Cuando a vos te dice Totalmente. Un amigo o un familiar, te dice, mira, fui a tal lado,
andate al lugar, que la pasé, es una maravilla, claro.
Genial, me divertí, hice esto, hice aquello, anduve a caballo, anduve caminando por unas dunas. Esa es la experiencia, es lo que dice Martín, es la interacción con el paisaje, con el recurso, con el territorio.
Y hablando de experiencia, Martín...
Sí, perdón, no. Sí, digo, si habremos aprendido de un prócer del turismo en la Patagonia, que es Antonio Torrejón.
¿No? Sí, 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 sí. Hablando de experiencia, Martín, te tengo una, no sé si tenemos tiempo, pero...
Un minuto tengo.
Bueno, ufoturismo, mirá el título que le pongo.
¡Wow! No, bueno, pero esa es para... La abrimos y la seguimos desarrollando porque... los fenómenos paranormales, para decirlo así, o fenómenos de la ufología, como bien dijiste, es todo un segmento también.
También es todo un segmento. Es un nicho, un segmento más...
que tenemos acá.
Que tenemos en la Lobería, en nuestra reserva faunística de la Lobería, que además tenemos...
Han aparecido aliens, se han visto luces, díganme la verdad. Dejemos el misterio, si no...
Sí, sí, sí. Lo que puedo decir es que hay muchísimos testimonios.
Acá tenemos unos cuantos...
Sí.
De luces y presencias que, bueno, que se explicarían desde ese lugar, digamos.
Sí, exactamente. Y además, bueno, es un lugar también apto para lo que es meditación, la práctica de yoga, que también estamos potenciándolo desde ese punto de vista, ¿no?
Hay un balneario Creek, ¿no?, que se está usando mucho para eso, que hay incluso fiestas y lugares tipo el Burning Man, esos lugares que hay en Estados Unidos o en otros países. Río Negro tiene ese lugar ahí en Creek, que es bastante interesante.
Sí, es una playa que está a 130 kilómetros de Viedma, es la última playa que conforma nuestro ejido. Realmente es una playa hermosa, se está poniendo de moda, sí, bueno, y está.
Estoy en la cresta de la ola, Sergio, te has dado cuenta.
Está, ¿no? Sí. Y no de gusto hicimos aquella vez el curso de marketing,
¿Te acordás?
Con Betancourt.
Hace muchísimos años, éramos jóvenes.
Éramos chiquitos,
pero digo, en aquel momento ya veíamos esta cuestión de que la gente viaja en relación a sus gustos, pero entrecruza sus apetencias, sus necesidades, ¿no?
Exactamente, sí. La gente combina las distintas alternativas que tiene un destino. Nosotros en ese sentido, desde nuestro destino Viedma, estamos muy bien, digamos, porque tenemos un abanico de recursos muy importante. Somos una de las pocas ciudades del país, yo creo que la única que está bañada por aguas de mar y por aguas de río.
Utilizable las dos.
Exactamente, utilizable con sus playas. Y tenemos un montón de playas de mar y la costanera que baña nuestra ciudad, también tiene un montón de playas. Después tenemos turismo histórico, turismo religioso, ahora estamos potenciando tenemos dos reservas muy importantes, Martín. Tenemos la Colonia del Oro Barranquero, que es la más grande del mundo, y tenemos la Colonia del Lobo Marino, que es la más grande de Sudamérica. Sí. Son dos reservas muy, muy atractivas y muy posicionadas también.
Y tenemos que irnos de acá, porque si no me van a matar, porque si sigo hablando con usted, a ver si habla de Río Negro y no habla de los demás.
Y bueno, pero ¿quién te ofrece turismo religioso y UFO turismo en un mismo paquete?
Al mismo tiempo. ¿Eh? Adrián, no cuelgues con el tema del UFO turismo, La próxima es el UFO turismo, ¿te parece?
Sí.
Ahí
estamos.
Gracias, chicos.
Chao, Martín.
Gracias, Sergio. Abrazo inmenso, Sergio.
Igualmente para vos. Chao.
Mira vos, Sergio.
Bueno, ahí estuvimos en el enlace con la TV pública, pero si tenés unos minutos, Sergio.
¿Cómo no?
Porque me queda eso del UFO turismo. No sé, ¿está bien dicho eso del UFO turismo?
Sí. Sí. Es el turismo que se refiere a los fenómenos de este tipo.
Y hay mucha gente que se engancha con eso, ¿no?
Sí, hay mucha gente, sí. Bueno, nosotros vimos acá, como te decía hace un ratito, vimos el desarrollo del caso específico de Capilla del Monte, que prácticamente se ha desarrollado con ese único producto, si bien, por supuesto, está enmarcado en un paisaje de serranía muy lindo, pero, digamos, su gancho principal es el turismo ufológico.
Hay que decir que los amigos de otros planetas u otras galaxias no son ningunos tontos para elegir los paisajes, ¿no?
Han elegido, sí, claro, un lindo lugar, lindos territorios. Y después, bueno, está Victoria Entre Ríos también, que ahora ha desarrollado un museo de ovnis bastante importante. Yo lo conocí hace muchos años, pero ahora me comentaron que lo habían renovado, que lo habían agrandado y estaba muy lindo, que lo habían puesto... lo había inaugurado hace poco. Así que sí, es un nicho interesante que nosotros tenemos que desarrollar. Porque, digamos, este tipo de nichos, a diferencia de lo que es Sol y Playa, que si bien es un producto que moviliza masivamente a la gente en el verano por todo el país, porque la gente llega al verano y piensa en la arena, en la sombrilla y en las olas del mar. Porque la verdad que esto es así. O sea, en lo masivo es así. Sí. Pero, digamos, este tipo de productos como el turismo religioso, el turismo de ufológico, el turismo energético, de meditación, el turismo de reuniones y eventos, son productos turísticos que movilizan segmentos o nichos de mercado durante todo el año. Claro, digamos, son atemporales.
Eso iba, claro.
Y esta es la ventaja que nosotros como ciudades...
Que no te estanca en una temporada, digamos. ¿No?
Esa es la ventaja que nosotros como destino turístico tenemos, digamos que tenemos un producto estacional hoy es el más importante estadísticamente, por supuesto, que es Sol y Playa, pero nosotros tenemos una potencialidad muy grande para desarrollar este otro tipo de turismo que nos daría una dinámica turística todo el año, por supuesto, con picos, pero nos daría una dinámica y un movimiento turístico que se desarrollaría en los 365 días del año.
Ahora, vos estás en, ¿cómo se llama el ente de turismo que se llama?
Envitur.
El Envitur. Por ejemplo, cuando tirás esto, porque imagino, y de paso te lo pregunto, ¿es una iniciativa que surge desde el gobierno, o sea, una iniciativa gubernamental, o esto se ha planteado en conjunto con los prestadores, lo del turismo religioso. Y cuando lo planteas, ¿se enganchan los prestadores? La gente que, digamos, tiene un negocio o quiere ser parte del desarrollo turístico de la ciudad, dice, ah, sí, bueno, hay que, porque, digamos, vamos a hacer turismo religioso, pero necesitas invertir en determinadas cosas.
Claro.
¿Hay interés por parte del privado?
Sí, digamos, es relativo. Uh-huh. Por ahí hay algunos privados que demuestran interés y otros son por ahí, demuestran un poco de apatía, pero uh-huh. me parece que corresponde también, no es por desinterés o por maldad, sino que todavía estamos en un proceso donde nosotros tenemos que hacer una transformación cultural con claro. respecto a lo que puede significar el turismo para una ciudad como Viedma, el turismo como una actividad económica, ¿no? Que nos dé desarrollo, progreso. Claro. Y en eso estamos. Nosotros, unos pocos meses antes de que asuma la actual gestión el intendente, tuvimos un par de charlas y teníamos la idea de conformar algo así. Por ahí Pedro miraba un poco más de reflotar lo que alguna vez fue el Coprotur, que era un consorcio de promoción turística que unía a las dos ciudades, lo cual era desde la práctica un poco más complicado. Pero después, justamente cuando arranca esta gestión, se aprueba la ley en Río Negro, la ley de promoción turística, uh-huh. donde la ley de promoción turística de la provincia, esto nos dio como, digamos, un trampolín, o nos catapultó para iniciar este proceso. La ley de promoción turística de Río Negro establece que la provincia de Río Negro le da un aporte a todos aquellos destinos turísticos, a aquellas ciudades que conforman un ente mixto de promoción turística, que se financie en parte con una tasa. De que se le cobra, digamos, al rubro.
Claro.
Exacto, al rubro, uh-huh. o sea, a los comerciantes, a los comerciantes que están vinculados directamente
a la actividad turística.
Exactamente, uh-huh. e indirectamente un poco menos, pero también. Entonces, digamos, esto nos sirvió a nosotros también como de base, como para armarlo rápidamente, y por ahí fue más práctico hacer este Envitur basándonos ya en esta herramienta que se aprobó por ley provincial. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. Se cumplieron 2 años de funcionamiento y estamos trabajando muy bien en conjunto con el sector privado. La verdad que, más allá de que es un ente que tiene recursos para, digamos, accionar, nosotros nos juntamos con el sector privado, decidimos, discutimos las ideas, decidimos y accionamos, que eso es lo importante. Porque antes, no te voy a decir que no había reuniones con el sector privado, pero había muchas veces que había reuniones entre el sector público y el sector privado, pero al no tener una digamos, una estructura que a vos te permitiera accionar...
de discusión.
No, claro. El espacio de discusión estaba, pero vos tomabas una decisión y cuando no había recursos para accionar, uh-huh. Es como que la cosa se diluía claro. en una charla. Claro. En cambio ahora no es solamente una charla. Es sentarse, analizar la propuesta, decidir y accionar.
Bueno.
Y eso es muy válido.
Sergio, un gusto, ¿eh? Y gracias por compartir con nosotros y la TV pública en todo el país esta propuesta. Y bueno, te comprometo para otra oportunidad, ¿no?
¿Cómo no?
Porque no solo sobre el turismo religioso, es una de las vetas, pero el turismo en general, que sabemos que es uno de los recursos más importantes productivos que tenemos en el país y en nuestra región y también en la ciudad de Viedma, por supuesto.
Sí, sí, así totalmente. Bueno, muchas gracias a vos, Adrián.
Gracias. Pausa, tenemos las noticias locales y después venimos con más El Diario de la Mañana.
Tu programación elegida no se detiene. La radio pública.
¿Dónde está? Es radio.